Hola, ¿qué tal? Los saludo a José Ramón Fernández. Estamos en vivo en ESPN Deportes a través de Cronómetro. Cronómetro que ahora es de una hora para poder escuchar más tiempo a David Faitelson hablar sobre sus impresiones del mundo político. Pero bueno, vamos a tener el tema de Talavera, qué tanto significa para Pumas, el tema de Matías Almeida, que le ha ido muy mal con el San José. Por supuesto, no podíamos dejar de hablar del Piojo Herrera, que ya saben ustedes que si Roger Martínez juega, que pretexto para hablar del Piojo. Vela, que insiste en que vaya al Tri, no va al Tri. Saludo a David Faitelson, ¿cómo estás, David?
Bien, José Ramón, saludo con mucho gusto, un placer estar contigo aquí en Cronómetro. Hoy, bueno, vengo saliendo de la décima investidura del Salón de la Fama del Fútbol Internacional en Pachuca. Esta vez se tuvo que hacer a distancia por los temas del COVID-19, pero tenemos una generación muy buena, encabezada por Ronaldinho Gaúcho, Fabio Cannavaro, aquel gran defensa italiano, Raúl González, el excelso jugador del Real Madrid, Roberto Carlos, otro gran futbolista brasileño del Real Madrid. Y en México, José Ramón, Antonio Carlos Santos, Osvaldo Sánchez, Pablo Larios, dos grandes porteros, un gran jugador brasileño del América. Decanos, José Ramón, Vicente Pereda, exjugador del Toluca, y Jesús del Muro, exjugador del Atlas. Bueno. Y decano internacional, Didi. ¿Qué te parece la generación?
Bueno, me parece muy buena porque tuve la oportunidad de verlos jugar a todos.
De acuerdo.
Incluyendo,
de acuerdo.
Incluyendo a Didi con la selección de Brasil. Y con el Veracruz, cuando vino a la parte final de su carrera.
Y agrego en la rama femenina Pia Sundhage, la jugadora sueca maravillosa. Sí. Y Maribel Domínguez, gran jugadora mexicana, una futbolista de primerísimo nivel. Bueno, estamos listos, José Ramón. Te platicaremos un poco más adelante del Salón de la Fama. Tenemos hoy invitados a... Estará con nosotros Fernando Palomo hablando de fútbol internacional. Y estará también con nosotros Guillermo Celis, también un poquito más adelante. Mauricio Pedrosa, en fin, tenemos un buen elenco hoy. Mauricio Pedrosa, me aclaran que va a estar con nosotros. Tenemos un buen elenco hoy en Cronómetro. Pero arrancamos con el primer tema de la mesa, que tiene que ver con Talavera. Te pregunto, José Ramón, Alfredo Talavera está lesionado. Pumas lo podría tener aparentemente en semifinales, quizá para el segundo juego de semifinales, si es que llega. Su lesión elimina a Pumas.
Es muy difícil decirlo, ¿no? El Chico González no es mal portero, pero no es Talavera. Talavera fue fundamental en la trayectoria de Pumas para terminar como segundo lugar general. Me parece que tuvo una temporada brillantísima. Hoy por hoy, y sin temor a que alguien se enoje, me parece que Talavera es el portero más cuajado, más completo del fútbol mexicano. Sale bien, tapa bien, se tira a lo largo.
Más que Guillermo Ochoa.
Más que Guillermo Ochoa, por supuesto, aunque es más carismático a lo mejor Ochoa, y por eso en la selección nacional lo piden o lo llevan por voluntad propia o no voluntad propia. Pero Talavera merecía estar de titular en la selección mexicana, fue escogido por el Tata Martino, se lastima en un precalentamiento previo al partido de Cruz Azul, y ahí es donde pues a Talavera le cuesta pues regresar a jugar.
Ahora, José Ramón, es indudable que la ausencia de Talavera disminuye el potencial de Pumas. Lo que tenemos que plantearnos aquí es en qué porcentaje. A ver, yo te voy a tirar un porcentaje demasiado, como soy yo. Demasiado, iba a decir, loco, pero no. Soy atrevido, José Ramón. A ver, Talavera disminuye a Pumas en un 70%. ¿Es demasiado? ¿O no, José Ramón? Ah, bueno. A ver, yo creo que Talavera, en eso tendríamos que basar esta polémica, José Ramón, en saber en qué porcentaje bajan las condiciones de Pumas, porque estamos reconociendo a Talavera como el mejor portero del fútbol mexicano, como una de las grandes contrataciones también del ciclo. Fue un gran tino de Pumas entender que Talavera podría ser la solución a muchos de los problemas defensivos, si no es que la mayor parte que tenía el equipo. Y Pumas, hay una estadística por ahí que yo ayer te la subrayaba, la vuelvo a utilizar. Pumas, sin necesidad de tener la pelota, tenía a Talavera y tenía la confianza y la solidez de un equipo de fútbol. Para mí, bajan mucho las condiciones del equipo universitario sin el mejor portero del torneo regular. Hacemos una pequeña pausa, no se vaya. Regresamos enseguida a Cronómetro. Continuamos en cronómetro y tiempo de hablar de Cruz Azul. Vamos a hablar de la máquina celeste Cruz Azul.
Una pregunta rápido, David. Me quedé en el porcentaje que le dabas a Talavera. No escuché bien cuál era el porcentaje.
Yo exageré, puse un 70%.
Sí, exageraste demasiado. Podría ser un...
¿Tú qué porcentaje le pones?
Yo pondría un 60-40 o 55-45. Sí es importante, pero es importante el colectivo del equipo de Pumas. Pero bueno.
Es verdad, tienes razón. El 70 era muy
exagerado. Muy exagerado.
A ver, José Ramón, el tema de Siboldi. Momento para vacaciones en Cruz Azul. La máquina se tomó 3 días libres, pues entendiendo que va a regresar hasta dentro de 2 semanas a la actividad. Es increíble la programación que hacen en la Liga MX, ¿no?
Increíble porque son 13 días parados. ¿Qué hacen los jugadores 13 días parados? Después de un calendario largo, pesado, partidos de selección nacional, las piernas están cansadas, están agotados, hay lesionados, hay pandemia. En fin, yo creo que Cruz Azul hizo bien en darle unos días de descanso a sus jugadores. Algunos otros están viajando, están ya en Europa, en Austria, para enfrentar a las selecciones de China, de Corea y Japón. Y otros están lesionados, otros están en proyecto de trabajar bien. El caso de Talavera está lesionado, no puede moverse.
Sí, pero a ver, José Ramón, aquí, un torneo atropellado por los temas del COVID.
Sí, claro.
Una persecución pero terrible fue, sobre los planteles de los futbolistas.
En todos lados del mundo.
Estoy de acuerdo, pero ahora paras el torneo de Tajo para afrontar la fecha FIFA. Y después juegas la reclasificación. Y los 4 equipos que terminaron primer lugar, que terminaron con boleto directo a Liguilla, reciben un premio maravilloso. Descansar de 2 a 3 semanas. O pararles el ritmo de 2 a 3 semanas.
Pues sí, un premio maravilloso. Pero, bueno, sus jugadores, algunos de ellos, sí van con la selección nacional. Tienen trabajo con la selección nacional. El problema es... que el parón FIFA, bueno, pues tenías que utilizarlo de alguna forma y la selección nacional decidió irse a jugar a Europa en Austria contra el equipo de Corea del Sur,
ya hablaremos,
el equipo de Japón, ya. Pero yo creo que los equipos que están hasta arriba tendrán que buscar partidos amistosos, algunos partidos amistosos con equipos de la, no sé con qué equipos.
Sí, sí. No. Y este tema de Cruz Azul, volviendo al tema de Cruz Azul, darle 3 días libres a los jugadores también se establece justo en la época del tema del COVID. Uno pensaría que se podían crear hasta burbujas en la liguilla y concentrar, que los equipos se concentraran en la liguilla y que a cada quien tuviese su propia burbuja. Pero
también,
bueno,
es muy difícil hacer eso.
No
es
va
muy
a ser
difícil
posible.
Hacer eso en México, muy difícil.
Bueno, hablemos del América, José Ramón. ¿Debe usar a Roger Martínez en liguilla? El tema de Roger Martínez, que no estuvo de acuerdo con que le bajaran el sueldo por el ajuste también de la pandemia, que si se quiere ir, que si se quiere quedar, que si hay una oferta de 9 millones de dólares del fútbol de Brasil. ¿Qué hacer con Roger Martínez?
Venderlo. El América tiene que venderlo. Si tiene una oferta de Brasil, venderlo. Roger Martínez no está a gusto con el América, no está a gusto con el Piojo, no está a gusto con el equipo, vamos, no ha jugado bien, está desanimado, no es titular, va a la banca, juega unos minutos. Yo creo que lo ideal, si tiene una oferta muy buena del Flamengo o de algún otro equipo, el Atlético Mineiro de Brasil, pues 8,5 millones de dólares no le caen nada mal al América en este momento de crisis financiera. Y vende a Roger Martínez, que tampoco es el gran jugador del América. Es un buen jugador de fútbol, pero hasta ahí nada más. No ha aportado mucho al América.
Sí, yo creo, José Ramón, a mí me parecía un futbolista que podía en México ser diferente a los demás o estar por encima de la media. Pero realmente estoy ahora convencido de que él jamás se enteró de lo que significa el América. Nunca supo dónde estaba parado Roger Martínez. No sabe la responsabilidad, el orgullo que conlleva llevar la camiseta del América como jugador de fútbol.
Venía del equipo de España, el Villarreal, que no es ningún equipo, no es ningún equipito, es un buen equipo de fútbol. Tiene su experiencia.
No, pero también ahí no lo querían, José Ramón.
Su experiencia.
Ahí tampoco lo
es creo. Colombiano. Se adaptan los
mira, tiene
los
un problema.
Se adaptan. Él quería irse a Europa, no lo dejaron. Se enojó.
Tiene un problema
cerró.
Muy grave, Roger Martínez. Es un problema que está aquí. No está en las piernas, no está en sus condiciones. Él, insisto, marca diferencia en el campo
aquí.
De juego. Está en la cabeza.
Bueno,
la cabeza.
Yo creo que Roger Martínez, en cualquier otro equipo que no fuera el América, jugaría muy bien.
No lo sé, José Ramón, no lo sé. Pero bueno, puede ser porque el América no es para cualquiera.
Tiene calidad.
El América no es para cualquiera.
Hay muchos cualquiera que han jugado en el América, pero tiene calidad.
Bueno.
Pero hay muchos cualquiera que han jugado en el América, por Dios. Faitelson, si quieres te doy la lista de los petardos, que ha contratado el América, por Dios. Históricamente.
Bueno, pero me están diciendo también, hay jugadores que no se adaptan a la presión que significa jugar en un club como el América, donde estás bajo el escrutinio público. Y de José Ramón, día con
todos
día.
Todos los equipos están bajo el escrutinio público. Yo creo que...
el América. Ramón, ¿cómo no? El Necaxa está bajo mucho escrutinio público.
El América, por favor, escrutinio público.
A ver, José Ramón, hablemos de Carlitos Vela. Elige cuándo estar con la selección, porque dice el Tata Martino lo siguiente. Vela de vuelta al Tri, la pelota siempre la tuvo él. Dice el Tata Martino,
está muy claro.
Un fútbol tan raro.
Está muy claro.
Tan raro como el nuestro, que los dos jugadores más talentosos que existen actualmente, uno en el extranjero Vela, el otro en México Luis Montes, no están con la selección porque no quieren ir.
Vela no va a regresar a la selección. No tengas ilusiones, Faitelson. No va a regresar, ni el Tata lo va a convencer. Vela está...
No, se las hace Martino. Yo no me las hago, José
Vela
Ramón.
Está convencido... Vela está convencido de que no va a regresar. Que se junte a tomar un café con Martino, que se hable por teléfono, que esté atento a los jugadores que están surgiendo, pero hasta ahí nada más. Vela no va a regresar a la selección mexicana.
Pero además, José Ramón, con todo respeto para el Tata, pues ¿qué imagen está dando que le está suplicando a Vela que regrese a la selección?
No, él habla con Vela de vez en cuando para ver cómo está y lo felicita si le va bien, si le va mal, estaba lesionado, ya regresó. Vela ya le dijo adiós a la selección nacional. Ya no, ya debería el Tata Martino no fijarse en eso. Tiene jugadores.
No, yo también creo que yo creo que le preguntaron al Tata Martino, el Tata dijo, contestó correctamente, la pelota está en sus pies, es decir, él tiene la decisión de volver o no volver.
Pero él no quiere, él quiere seguir con su vida tranquila, jugando en el equipo de Los Ángeles Fútbol Club, haciendo goles, es
ahora,
papá
¿no te
de dos niños,
Ramón,
dos niños son niños, no sé.
¿No te parecería que una respuesta más apropiada de Martino, aunque yo no soy nadie para decir lo que tiene que decir Martino, pero no sería más apropiado decir, yo cuento con los que quieren estar, no con los que no quieren estar?
No, porque entonces entra en un conflicto. Él no quiere entrar en conflictos con los que no quieren estar. Simplemente el otro chico es Montes, que es un gran jugador de fútbol, y Montes tuvo que decirle al Tata Martino, señor, me llama usted para hacerme corretear por la banda la pelota, pues no tiene caso. Prefiero no estar en la selección.
José Ramón, vamos a la pausa. Ya está listo Fernando Palomo para hablar con nosotros de fútbol internacional. Hablaremos de Messi, hablaremos también de el tema de la pandemia, lo que dice Frankie de Jong ante el partido de los Países Bajos contra España. Dice que es un partido que no vale la pena. Cinco minutos de batalla campal en cronómetro y recibimos con mucho gusto.
¿Por qué batalla campal? Es un invitado especial para hablar del problema de Messi y Griezmann.
Se llama José Ramón.
Fernando, ¿cómo estás? Olvídate de la batalla campal. Habla lo que quieras tranquilamente.
Un gusto saludarle. Me recibieron, no sé, cual mediocampista de contención con los tapones.
Exactamente.
Aquí estamos para conversar, para charlar.
Sucia entrada.
Es una conversación de café. ¿Por qué no llamarla así? Conversación de café, que no son atractivas ya las conversaciones de café.
No, pero es que aquí lo que venimos es a debatir, Fernando, no a conversar, debatir.
Arranquemos.
A cada quien a defender sus puntos de vista.
Arranquemos. Si entramos, José Ramón, si entramos en coincidencia con David, ¿me hace cita con el médico, por favor?
Perfecto. Yo conozco varios médicos.
A ver, Fernando, Messi...
Estuvo internado, pero no lo hizo efecto. No le hizo efecto.
Una declaración de Eric Hallheitz, el ex agente de Antoine Griezmann, donde dicen, Griezmann llegó a un club con mucha dificultad, donde Messi tiene la mira puesta en todo. Es tanto emperador como monarca. Es el régimen del terror. O estás con él o estás en su contra.
No, qué exagerado.
Duro, Fernando.
Qué exagerado.
Muy duro, pero le hace muchísimo más daño a Griezmann que a Messi. Yo la verdad que desconfío de aquellos jugadores que hacen sus diálogos mediáticos a través de sus padres, de sus amigos o de sus esposas o sus agentes o en este caso sus ex agentes. Griezmann conocía perfectamente las condiciones que tenía el Barcelona, sabía perfectamente que Messi, mucho tiempo antes que él, era el número uno de ese vestuario, y no que tendría que llegar a ser ahí lo que Messi dijese, no, llegar nada más a convivir en el vestuario con Leo Messi y no a decir que ya estaba listo para comer en la misma mesa de los Messi y Cristiano, cuando claro está que no está ni preparado diría, para servir la
horchata. Pero Fernando, estás diciéndonos que es así, así es
así
la vida en el
sabían,
Barcelona.
Así se supo desde antes, desde tiempos antes, incluso desde que antes que se fuera Guardiola del vestuario del Barcelona. Uno puede llegar a inferir que Guardiola, antes de irse, cuando dice no quiero que nos hagamos daño, pues pasaba mucho también por las discusiones que en el vestuario pudieron haber tenido, que no necesariamente tendrían que entrar en batallas campales, como se ha aclarado ya el debate, se llama en este espacio. No, es simplemente con una mirada o con una actitud. Messi las tiene, es así, es bastante...
Pero habla de un régimen del terror.
No, pero esto ya habla
Dios,
de la debilidad
por favor, régimen
habla
del terror.
De la debilidad de un jugador como Griezmann para no aguantarla, ¿no? A ver, José Ramón, imagínense, usted le dicen que instala régimen de terror. No, no nos sentamos acá.
No, yo tengo
hay
un régimen,
que reconocer
tengo un régimen del terror en San Diego. Tengo un régimen del terror en San Diego.
No, yo trabajé mucho tiempo en un régimen de terror.
Imagínate.
Imagínate.
Y nos quisiera contar, aunque esté José Ramón acá.
5 clínicas y ninguna salió adelante, ninguna. Pero bueno, Messi tiene todo para ser el capitán del Barcelona, todo para ser el jefe del vestidor, es el capo del vestidor y todos, yo no veo que Ansu Fati se enoje, no veo que Piqué se enoje, ni Koeman se enoje, nadie se enoja con Messi.
No vi que Neymar se enojara tampoco, es más, Neymar terminó siendo mejor amigo suyo. Y Neymar llegó para ir a ganar balones de oro con el Barcelona y al final se fue porque sabía que no podía hacerlo detrás de la sombra de Leo Messi. Al final pasa por la personalidad de los jugadores y Griezmann, me permiten, no la tiene como se creía.
Claro, estoy de acuerdo.
Fernando y José Ramón, si es un régimen de terror, si es una dictadura de Messi, pues habrá que aplaudir los números que ha cosechado.
Bueno,
¿no? Le ha ido bastante, bastante bien a este Barcelona de Messi.
Yo no veo a Messi como un régimen de terror, lo veo como un gran jugador de fútbol que impone condiciones seguramente como jefe en el vestuario y como jefe en la cancha. Ahora, Frankie de Jong se van a enfrentar a España y Holanda en un partido amistoso y los amistosos no dejan nada bueno, dice Frankie de Jong, que es un partido que no le significa nada a Holanda, tampoco a España, pero bueno, tienen que enfrentarse porque viene la fecha FIFA y quieren prepararse tanto la selección de Luis Enrique, que tiene varias bajas, como Holanda, con De Boer ahora, que tiene varias bajas, Fernando.
En el proceso de construcción estos partidos son importantísimos, pero claro, cuando se juega una clasificación en la Liga de Naciones, Países Bajos todavía está por detrás de Polonia en la clasificación, detrás de Italia, y enfrenta a Polonia y a Bosnia, primero este equipo del este de Europa, y claro, una distracción como tener que jugar ante un equipo que les va a exigir y mucho, como el seleccionado de Luis Enrique, pues claro, no es bienvenida cuando ya la acumulación de partidos es tal que los físicos lo están sufriendo. Los 3 partidos en esta ventana, bueno, la ventana anterior también se jugaron 3 y ahora en Europa vuelven a jugar 3 en la fecha FIFA, tomando en cuenta que la preparación ha sido reducida por el impacto o como consecuencia del COVID-19, sí me parece es un despropósito enorme,
Fernando,
contra la salud de los futbolistas.
Holanda requería puntos, sacó un punto en Bosnia y sacó un punto en Italia. No le fue tan mal.
Ahora necesita más, porque está tercero en el grupo y necesita no solamente sacar los 6 que se va a jugar en su eliminatoria, sino evitar o pensar que Italia pueda perder puntos en el camino.
Ahora,
y antes de todo eso, tienen que jugar contra España, es bastante complejo. Algo de razón tiene Frenkie de Jong, pero también algo de razón tendrá la Federación de Países Bajos en considerar que tiene que programar estos partidos para recuperar ingresos que después le tienen que trasladar hacia sus planteles administrativos. Ese es el negocio del fútbol.
Así es.
Ahora, aquí el problema es, a ver, ¿qué habrá opinado Frenkie de Jong el día en que hace unas semanas que los pusieron a jugar? Van a jugar contra España, lo cual es un partido muy atractivo en Europa y en el mundo del fútbol. Me quiero imaginar lo que pensaba de Jong cuando tenía que enfrentar a México en un partido amistoso.
No se quejó.
Los holandeses no les iba a dejar absolutamente nada.
No se quejó.
Ahora,
no dijo nada.
Hablando de
mudo.
El que se quejó fue el entrenador.
De Boer se quejó.
Ahora, Fernando, tú hablas de negocio. Entonces, todo es negocio, más que una, un interés.
Pero no hay que verlo mal tampoco.
Es una necesidad de la
industria. No hay que verlo mal, claro, pero bueno, es que para que la industria pueda funcionar necesita también un plantel administrativo de la federación de cada país para poder sacar adelante las elecciones que luego terminan dando un espectáculo. Viéndolo puramente como un negocio suena hasta vulgar, pero la realidad es que las federaciones necesitan de estos ingresos para poder salir adelante también. Fer, no le pidamos un espectáculo.
Una selección europea tiene Copa de las Naciones. Tiene eliminatoria para la Eurocopa, eliminatoria para el Mundial. ¿Tú crees que necesitan más juegos amistosos, más juegos, en este caso amistosos?
Bueno, cuando no tuvieron cuando no tuvieron nada en marzo, ni en mayo, ni en junio, ni en septiembre, pues sí creo que necesitan de estos partidos amistosos, por mucho que sea una selección como la selección holandesa.
Bueno, Fer, muchas gracias por tus comentarios.
La verdad que muy tranquilo.
Abrazo,
todo.
Fernando,
para hacer batalla así campal me pareció una lucha de peluchitos. Pero volvemos la próxima.
No hay problema, ya pronto hablaremos de la CONCACAF.
Vamos entrando en calor, no se preocupe.
Puede que yo sea peluchito, pero del otro lado ya un peluchón.
Regresamos con la NBA. Es la mejor liga del mundo, la NBA. Ya lo platicaremos. No, puede ser.
¿Sí puede ser?
No puede ser.
¿Por qué
no
puede ser, Faitelson? ¿Sí puede ser?
No va a entrar.
La curva es directa. No va a entrar. La curva es directa y entra. Conoce
favor,
perfectamente el hoyo.
¿Qué tiro,
bueno,
Dios
ayer,
mío? ¿Qué tiro?
Ayer yo te platicaba de John Ram, este jugador español que se ha colocado en segundo lugar de la clasificación, vasco de origen él. Es curioso que un vasco sea un gran golfista. Bueno, pues es un joven muy fuerte, candidato a ser de los mejores del mundo en la época de los grandes golfistas como Severiano Ballesteros, como Sergio García, que tiene COVID, por cierto, y no pudo asistir al Masters. Pero Jack Ram es el segundo en el ranking detrás del mejor americano, Dustin Johnson. Me parece que es un golfista que igual te hace un menos 64, o menos 7, o menos 8, o menos 10, o menos 15, que igual se va arriba de 70, pero es un jugador muy bueno, muy parejo y muy...
El tiro este peleador. Es impresionante, José
es
Ramón.
Impresionante, impresionante, impresionante.
Bueno, muy bien. Ya hablábamos, obviamente, por supuesto, de la hazaña de un golfista mexicano en menor nivel, obviamente,
sí,
que lo que hace este John Ron, que es una de las grandes, grandes revelaciones del mundo.
El joven mexicano está en el lugar 66, John Ron está en el lugar número 2.
De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a hablar, José Ramón, de NBA. La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol, la NBPA, anunciaron hoy que han llegado a un principio de acuerdo sobre el inicio de la temporada 2020-2021. Arranca el próximo 22 de diciembre, va a arrancar la temporada, un calendario de 72 partidos.
Ya me imagino...
Y salen de la burbuja, José
me
Ramón.
Imagino una,
salen
me
de la burbuja de Orlando,
el día 25 de diciembre. 6-7 partidos de NBA.
Sí. Ahora, yo creo que esta liga siempre ha sido un parámetro para las demás. Se maneja muy bien en temas de mercadotecnia,
bueno,
se maneja muy bien en temas de organización,
es una liga
de equidad.
Más pequeña, tiene menos jugadores y eso le ayuda mucho.
Pero muy espectacular.
Es muy espectacular, es muy competitiva, gana muy, muy buen salario por los derechos de televisión, gana muy bien los jugadores, tiene figuras...
Y a diferencia... José Ramón, a diferencia de los otros deportes que identifican a Estados Unidos, béisbol, fútbol americano y hockey, el básquetbol tiene un carácter universal. La NBA sí puede decir, soy el mejor básquetbol del mundo, porque se juega en todas partes del mundo el básquetbol.
Es una pena que no va a asistir a los Juegos Olímpicos de la NBA, pero bueno, ya son cuestiones de calendario, de protocolo, de muchas cosas. Fue el primer equipo o la primera liga que pagó por el COVID. O sea que la NBA trabaja muy bien. Y sus jugadores...
No, y lo de la burbuja fue ejemplar.
Son espectaculares, juegan espectacularmente, tienen grandes jugadores desde la época de Michael Jordan y mucho antes, Karim Abdul-Jabbar.
Y también apuntar, José Ramón, que tienen un jugador de básquetbol como LeBron James, campeón ahora con los Lakers.
LeBron James, por supuesto.
Que es realmente un jugador de condición histórica y un jugador que además entendió su papel en los últimos meses en la condición política también que tenía que abordar LeBron James. Qué bueno, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón. Hablando de Estados Unidos, hablemos de Matías Almeida y del San José, el terremoto de San José. El equipo fue eliminado de los playoffs de la Major League Soccer. Califican cualquier cantidad de equipos, pero
se llevó cualquier cantidad de goleadas. Más de 47 goles.
51 goles recibidos.
51 goles, yo me quedé. Me había quedado
la temporada,
47.
Bueno, se llevó una.
A los 4 de la noche, 51.
Sí, impresionante. Ahora pregunto.
Nunca pudo encontrar una buena defensa o buenos jugadores para defenderse. O un sistema para defenderse.
No. ¿Y eso que se llevó a Osvaldo Alanís?
Ah, por favor, Faitelson.
Bueno. A ver, José Ramón, te pregunto, ¿realmente ves a Matías Almeida dirigiendo en México otra vez?
Él dice que quiere continuar con el proyecto de el San José, que puede terminar haciendo un buen equipo, tiene contrato, ha hablado con los directivos, no lo veo por ahora dirigiendo en México, a no ser que de repente algún equipo que no sea el Guadalajara intente llamarlo, aunque él ha dicho que en México solamente dirigiría al Guadalajara.
Sí, recuerden que ya hubo un proceso que no resultó positivo con Monterrey. El Monterrey lo quería antes de contratar a Antonio Mohamed. No se dieron los tiempos, las condiciones. Y como dice José Ramón, él está muy contento en San José. Tiene una relación muy estrecha con el presidente del equipo, que fue el mismo que él conoció hace algunos años al papá de ese dirigente. Lo conoció en sus días de jugador en el fútbol italiano. Así que está muy contento en San José y muy bien apoyado.
Es un gran jugador de fútbol para la selección argentina y para los equipos en los que jugó.
Yo por ahora, José Ramón, no lo veo cerca de México.
Tampoco, yo
por
tampoco.
Ahora. No lo veo.
Yo sigo viendo en la MLS.
Y como tú dices, mientras Vucetich esté realmente afianzado en Chivas, no va a regresar. Bueno, ¿regresamos con qué? Con el fútbol internacional, los líderes de Europa, el Milan en Italia, la Real Sociedad en España y el Leicester en Inglaterra. Imágenes de la ciudad de Las Vegas, José Ramón, preciosa Las Vegas, ¿no? Saludos. Bueno, regresamos a cronómetro y vamos a colocar en la mira a José Ramón. Es muy temprano también para aventurarnos a decir algo, está claro, es muy joven todavía la temporada del fútbol en Europa, pero tenemos tres líderes algo extraños, no tanto en Italia, a ver, en el calcio. ¿El Milan es contendiente o impostor?
No, es contendiente. Tiene buen equipo, Zlatan atraviesa un gran momento, es el la gran figura de este Milan. Me parece que es un equipo que ha despertado y le va a competir fuerte a la Juventus y al Inter de Milán. Y más ahora que se ha soltado el rumor de que la Juventus necesita dinero y quiere vender a Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain.
Correcto. Y la verdad, José Ramón, que ha sido impresionante cómo Ibrahimovic en su regreso, cuando parecía que sus días y sus bonos estaban agotados, después de las grandes temporadas que tuvo en la MLS, donde reventó prácticamente la liga y regresó con nuevos bríos. Hay que verlo físicamente, cómo está este futbolista. ¿Qué edad tiene?
39 años.
Recién cumplido, señor
Ibrahimovic. 39 años.
39 años, José Ramón. Acaba de cumplir el 3 de octubre 39 años y cada día se ve físicamente más imponente.
Porque se cuida,
para un
se cuida.
Muy exigente en lo
se
físico.
Se cuida, Zlatan, es un jugador que se cuida muchísimo, que juega los partidos más importantes, a veces descansa en algunos partidos, pero juega muy bien, y es un centro delantero que te hace goles. Está ahí siempre en el área para meter goles.
Más lo que te entrega ahora, también moralmente, es decir,
es un jugador de,
con mucho, muy echado hacia el frente, que declara, que dice.
Liderazgo. La presencia importante de un equipo pequeño como el Sassuolo del norte de Italia, que está en segundo lugar y ha hecho una campaña exitosísima.
De acuerdo. Bueno, hablemos del Leicester, José Ramón, este equipo que fue campeón hace ya un par de años en la Liga Premier, sorprendiendo a propios extraños, dirigido por un italiano, Ranieri. Te pregunto, ¿es contendiente o impostor?
No es impostor, es contendiente. Hay que ver dónde anda el United, dónde anda el City. Solamente está superando al Tottenham, que tiene un buen trabajo con Mourinho, pero me parece que el Leicester ya fue campeón de la Liga Premier. Es un equipo que no tiene el capital que puede tener el United o el City o el Tottenham o el Liverpool, por ejemplo, o el Chelsea, pero el Leicester tiene muy buenos jugadores. James Vardy es uno de sus mejores jugadores. Es un equipo que no sorprende que esté en los primeros sitios de la Liga Premier. No sorprende.
No, de acuerdo. Estaba yo buscando, José Ramón, en qué lugar, en qué sitio de la Liga Premier, porque tú mencionaste algo importante. En Inglaterra el fútbol se mide, no se mide en goles, no se mide en puntos, no se mide en trofeos, se mide en dineros. ¿Cuánto gasta este equipo en comparación
menos,
con el Liverpool,
menos,
con el Manchester United, con el Chelsea? Mucho menos.
Con el Arsenal, con todos los grandes de Inglaterra, los 5 o 6 grandes del top, el Leicester está hasta abajo, más abajo de ellos. Pero
aquí, a ver, aquí tengo el Leicester.
Es un equipo muy competitivo.
Y mira, sí, pero José Ramón recibe 124 millones de libras esterlinas solamente por derecho de televisión.
Eso es lo que ha hecho,
muchísimo
es lo que
dinero.
Ha hecho poderosos a los equipos ingleses. El día que tu
es lo que querido, te mantiene.
El día que tu querido América reciba 124 millones, ya no de libras esterlinas, de dólares por sus derechos de televisión, veríamos un América de un tamaño importante, ¿no?
Por ejemplo, Liverpool recibe 220. Realmente, digo, si hay una diferencia, obviamente, y que existe, porque Liverpool es un equipo
¿cuánto,
con mucho
cuánto,
más
cuánto,
presencia.
¿Cuánto recibe
europea?
El United y el City? ¿Cuánto recibe?
Bueno, Manchester City, por ejemplo, José Ramón, recibe, aquí dice, 157 millones de libras esterlinas. Esto recibe el Manchester City. El Manchester United, por ejemplo, ahí te voy a dar la cifra del Manchester United, agárrate, recibe 300 millones de libras esterlinas, José.
Será para ser campeón.
Y 276 millones en commercial income, es decir, en merchandising. La camiseta del Manchester United se vende en todas partes del mundo y mucho en Asia.
Era para ser campeón. Manchester United habría que exigirle ser campeón con ese presupuesto que tiene, qué bárbaro.
Bueno. Imagínate en la racha en la que está actualmente Solskjaer. Bueno, háblame, José Ramón, de la Real Sociedad.
La Real Sociedad es un buen equipo. No, es contendiente. Está jugando muy bien. Está en la punta de la Liga Española. Se ha mantenido ahí. Tiene jugadores de selección nacional. Oyarzabal es su gran figura, es el goleador. Me parece que la Real Sociedad está jugando un fútbol brillante en España. Es el que mejor está jugando de todos. Y ha aprovechado que ha jugado los 9 partidos. Hay equipos como el Madrid que tiene 8 partidos. Hay equipos como el Barcelona que tiene 7 partidos jugados. Y pronto se van a igualar. Pero por lo pronto la Real Sociedad se ha mantenido en primer lugar. Era el equipo de Carlos Vela. Hoy es el equipo ya no de Griezmann ni de Carlos Vela, pero sigue adelante la Real Sociedad produciendo jugadores de su cantera y jugadores internacionales.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Además, tú lo has mencionado muy bien, el estilo con el que juega este equipo de fútbol, que realmente es tiene una condición de que da gusto verlo, encender la televisión y verlo jugar al fútbol. Pero el problema es que en España es una liga que antiguamente y que también en estos tiempos y siempre ha sido reconocida como una liga de dos. Barcelona y Real Madrid. Apenas le dejan unas migajas al Sevilla,
bueno,
de pronto al Valencia en algunos momentos.
Al Atlético de Madrid.
Pero difícil, José Ramón, que le dejen algo al Atlético de Madrid.
Bueno, mientras la Real Sociedad se mantenga, puede pelear con los 3 o 4 grandes que hay en España. El Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, cuando se recupere. Que está recuperando, se le faltan varios partidos. Yo creo que será una liga muy competida, muy peleada. Ya no son ligas de 100 puntos en ningún país de Europa. Por la pandemia,
ver,
por los
Ramón,
jugadores.
Recuérdame, ¿cuándo fue la última vez que el Madrid no, o el Madrid o el Barcelona no fueron campeones de la Liga Española?
Bueno, hace mucho.
A ver.
Bueno, cuando la Real Sociedad fue campeón.
Sí, seguramente.
Ya pasó mucho tiempo de eso.
Seguramente, José Ramón. Ahora lo voy
la
a
época, en la época de Arconada, en la época de Vaquero, en la época de López Ufar, que después se fueron, quitando Arconada, se fueron
vez, José Ramón,
al Barcelona.
No, fue en el 2013-2014 cuando Atlético de Madrid fue campeón.
Bueno, el Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid es de los 3 grandes. La Real Sociedad es de los pequeños.
Antes el Valencia, José Ramón, 2003-2004. Bueno, regresamos con el Piojo Herrera y con Antonio Carlos Santos, nuevo miembro del Salón de la Fama del fútbol.
¿Pero qué tiene que...?
A mí me parece que es más envidia, sin ninguna duda, porque pues él no ha hecho los blasones o la capacidad de poder hacer bien las cosas para trabajar en el club. Yo no soy el que da el trabajo en el club, ¿eh? Yo no fui americanista como él, y sin embargo me fueron a buscar, y hoy estoy seguro que soy más americanista que él.
No, yo no estoy de acuerdo con el Piojo. El Piojo no es más americanista que Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos fue una exquisita figura del América en tiempos donde se contrataban jugadores de gran talla internacional. Antonio Carlos Santos fue un jugador brillante, un zurdo formidable, extraordinario jugador de fútbol. No es técnico, le gustaría ser técnico, pero en ese caso, entre comparándolos como futbolistas, Antonio Carlos Santos tiene 10 puntos y el Piojo tiene 5. Comparándolos como entrenadores,
no hay un termómetro, José Ramón.
El Piojo tiene 10 puntos y Santos tiene 0 porque nunca ha sido técnico.
Ni tampoco has inventado tú, por cierto, un termómetro donde tú puedas pues ponerle el termómetro bajo el brazo.
Por supuesto,
boca,
que se le puede poner, se le puede poner.
Ramón.
El Piojo como jugador no
y
fue una gran maravilla. El Piojo como entrenador.
Y medir el americanismo.
El Piojo como
Ramón,
entrenador.
No se puede medir el americanismo.
El Piojo, bueno,
yo creo
midiéndote
que
a ti medimos el americanismo, punto, así de fácil. Así de fácil. Ya, poniéndote un termómetro aquí.
No. Por cierto,
aquí, con eso medimos tu americanismo. Recalcitrante, reconcentrado,
qué bueno que me lo pones
metido
ahí
en el fondo,
qué bueno que
en el
me lo
fondo,
pones ahí,
en el
no
fondo de la vesícula, ahí lo tienes metido, aunque lo niegues, aunque
ahora,
lo niegues.
Por cierto, Santos hoy exaltado al Salón de la Fama del Fútbol.
Pues qué bueno,
Pachuca,
se lo merece,
lo cual demuestra
se lo merece.
El nivel futbolístico que alcanzó, que nunca tuvo Miguel Herrera.
No,
ahora Miguel
bueno.
Herrera lo ha superado como entrenador, eso está claro.
No compares. Como
Piojo
jugadores,
Santos,
como jugadores no los compares.
Me quedo con Reynoso, José Ramón.
No, es diferente, es diferente.
Piojo y Santos me quedo con Reynoso.
Es diferente.
Para que no se
otras
peleen.
Otras épocas.
Y hablando de americanistas, no, este no es americanista. Ronaldinho, José Ramón, te pregunto, ¿no ingresó unánimemente al Salón de la Fama? Por ahí había algunos periodistas, bueno, no quiero criticar a ningún colega, pero internacionales que colocaban por delante a Ronaldinho, hasta Puyol, que estaba en la lista, Carles Puyol. Por favor, José Ramón, Ronaldinho le dio alegría, le dio ingenio, le dio toda la cancha de fútbol.
Yo pensé que ya estaba en el Salón de la Fama, Ronaldinho. Yo le he perdido el seguimiento al Salón de la Fama, pero
yo tenía 5 años de retirado.
Puyol podría indudablemente entrar al Salón de la Fama, campeón con el Barcelona, campeón de Champions, campeón del mundo, campeón de Eurocopas. O sea, fue un gran jugador, capitán de la selección de España. Ronaldinho es otro tipo de jugador. Ronaldinho es la alegría, la samba, el jugador brasileño, también campeón del mundo.
Jugador maravilloso.
Barcelona jugó con Puyol.
A ver, José Ramón, te voy a dar los rivales.
Ronaldinho y Puyol fueron compañeros.
Te voy a dar los rivales que tenía Ronaldinho. Bueno, Fabio Cannavaro entró, el Cholo Simeone se quedó, Beckham se quedó, René Higuita se quedó, Gary Lineker, José Luis Chilaver, Iván Zamorano, Oliver Kahn, Marcelo Bielsa, Rivaldo, Sepp Maier, Raúl González que entró, Roberto Carlos que entró y Carles Puyol que se quedó.
Se fueron por los brasileños quitando a Raúl González, que yo creo que también ya lo merecía desde hace mucho. Un ídolo y un líder, gran goleador del Real Madrid, que está siendo apenas alcanzado por algunos jugadores, rebasado por Cristiano y por Messi en la Champions, en goles, pero alcanzado casi por Benzema y por Lewandowski.
Después de José Ramón, después de Ronaldinho, Cannavaro, Raúl González y Roberto Carlos, estuvo muy cerca Puyol y muy cerca Sepp Maier.
De casualidad,
alemán de grandes
antes de Cannavaro, ¿no está por ahí Shirea, no está por ahí Baresi en el Salón de la Fama?
No, pero ya Baresi había entrado en años anteriores.
¿Y Shirea no entró?
Y creo que Shirea también está ya en años anteriores. Sí. No, eso nos iría, José Ramón.
Mucho mejores que Cannavaro.
Pero por
mucho
más que te
queremos
invitar a ti al comité de elección, no llegamos al precio.
No. No es cuestión de precio. Es cuestión de punto de vista.
Dice, no es cuestión de precio, es cuestión de dignidad.
No, dignidad
bueno,
tampoco.
Vamos a revisar el correo.
Yo estoy apartado de eso.
Bueno, hace bien peleando sí o sí el Canelo Álvarez, nos preguntan. ¿Y quién sería además un buen rival para el Canelo? Bueno, yo creo que lo principal para el Canelo Álvarez, ahora que es agente libre, es volver a boxear por el beneficio, primero suyo, por el beneficio de la industria y por el beneficio del aficionado al boxeo.
Me parece, David,
¿quién puede pelear?
David, tú conoces mucho, bueno, mucho más de boxeo. El Canelo hizo bien en romper con Oscar de la Hoya, le estaba haciendo mucho daño, y con Dazón.
Bueno, pero
Dazón, que
Ramón,
no le conseguía las peleas ideales.
Lo que no nos fijamos de ese
le
asunto,
unas
José
peleas,
Ramón,
pero nada más,
es
ese contrato
día
histórico.
No, yo
desapareció,
creo que
y el
parte,
Canelo se vuelve
en este
un
asunto,
agente libre.
Acuérdate que había una empresa que se llamaba Dazón. Que invirtió casi $400 millones en el Canelo y que aparentemente iba a convertirse en la empresa que tomara la estafeta de HBO. El boxeo ha sufrido otra vez porque Dazón dijo, no me salen los números. Se le atravesó en medio de la pandemia y la realidad es esa. Que Dazón no tenía cómo garantizarle el contrato al Canelo. Dazón ha tirado la toalla en el boxeo. Se va.
Bueno, se va, es un fracaso, es un fracaso para Dazón y para el presidente de la compañía.
Sí, pero sí, de acuerdo, de acuerdo.
El Canelo,
ahora, el Canelo necesita boxear.
El Canelo era la joya, Sanders, la joya de la corona.
Callum Smith puede ser también una pelea. Yo insisto que la pelea con Gennady Golovkin, pero esa pelea parece que ya se va a caer en el salón de la fama.
Bueno,
bueno, José Ramón, vamos a NFL, ¿te parece bien?
Canelo tiene,
hoy tenemos
al señor
Mauricio Pedrosa.
Y Mauricio Pedrosa puede hablarnos de la NFL.
Un mundo americanista, seguidor del Piojo Herrera.
No
quiere
no es.
A Antonio Carlos Santos.
No.
Pero le pregunta al señor Pedrosa, Cristian Abascal, ¿por qué 16 equipos a playoff si se cancelan más juegos?
Buenas tardes a los dos.
Hola, Mauricio.
Hola, bienvenido. Hola, David. Hola, José Ramón. Saludos a Cristian hasta San José, California. A ver, rápidamente les doy el escenario. La NFL se está dando cuenta que cada vez hay más casos positivos de COVID-19 en equipos, en jugadores, y lo que no quiere la liga es tener que cancelar juegos, pero sabe que esa es una opción. Ya había ampliado a un equipo más por conferencia de playoff para esta temporada. Ya le había dado la oportunidad a otro equipo de llegar a postemporada. Pero si se tienen que cancelar más juegos, lo que no quiere la liga es tener que ampliar un calendario para mover la fecha del Super Bowl. Ustedes saben muy bien que el Super Bowl siempre se juega el primer domingo de febrero por un tema de marketing, los famosos sweeps que son muy importantes para las cadenas aquí en Estados Unidos. Entonces, para evitar eso, se está dando la flexibilidad la NFL de tener entonces a otro equipo en postemporada para que sea más justo para todos al final del día. Ojalá que no tenga que llegar la NFL a
ese extremo. O sea, hicieron lo que hicieron en la Liga MX, Mauricio, la reclasificación.
La gran diferencia,
la reclasificación.
Si hay un equipo más, va a ser un equipo con récord ganador, va a ser un equipo bueno, que merezca. No va a ser el Puebla,
o sea,
que
no
ha ganado cuatro equipos.
Está descartado Vaqueros de Dallas.
Así, con la pena del mundo para José Ramón, que sé que le va a los Vaqueros de Dallas, uno de los peores equipos de la NFL, ni así le va a alcanzar.
Bueno, Mau, te vemos junto con Hércules un poquito más adelante en Ahora o Nunca.
Mando un abrazo.
¿Te parece bien?
Claro que
terminando
sí.
Cronómetro, nos Mau, quedamos con Ahora o Nunca.
Adiós, tengo que escuchar
a los
un dictador
dos,
en el programa. Un dictador. Punto.
Pero regresamos con la...
Ramón, te toca la semana que entra.
De José Ramón. Va a hablar de los Pumas, así que prepárense para el sermón de José Ramón. Prepárense.
Bueno, vamos a hablar de los Pumas, esos que David Faitelson se nos llamó intrusos toda la temporada. Pero bueno, Pumas es un equipo de fútbol que representa la casa de estudios de la universidad. No depende directamente de la universidad, sino depende de un patronato. Pumas no tiene, de los 8 primeros, el mejor presupuesto, ni mucho menos. No tiene libras esterlinas, ni dólares, tiene pesos. Y es un equipo que debe andar su presupuesto cercano a los 28, 29 millones de dólares, muy bajo. De los 8 que están en... De los 8 primeros es el más bajo de todos ellos, después está León y después ya están los ricos. Pero el equipo de Pumas hizo un gran trabajo en la temporada. Se caía, lo querían tirar. Tengo enfrente a uno de los dictadores de ese tema de querer tirar a Pumas, el simple hecho de no conocer rectoría, ni la biblioteca, ni la Universidad
se
de México.
Se quedó Pumas.
Ni el estadio. Fue al estadio alguna vez, pero de milagro se quedó Pumas. Lamentablemente perdió a Talavera, pero me parece que no es reconocido lo que ha hecho Eduardo, el técnico Lilini en el equipo de Pumas. Igual que Chucho Ramírez, han hecho un gran trabajo. Se quedaron sin técnico, faltando...
General, ¿no? Sin duda alguna. Un
par de días para empezar el campeonato. Y Pumas se colocó hasta el segundo lugar y ahí estará. La mala suerte es que Talavera se lesiona, pero el portero González es un buen portero. Pumas...
Bueno, José Ramón, ¿te parece bien si nos metemos en el tiempo extra?
Espectáculo y punto. Más con menos con más, pero dio más con menos. Así.
El manager de las Medias Blancas, Tony La Russa, que recientemente regresó al béisbol, 76 años de edad, fue acusado de manejar en estado de ebriedad terrible. La organización de los White Sox dijo que estaban conscientes de los cargos cuando anunciaron la contratación de La Russa el 29 de octubre pasado. Tiene 76 años de edad.
¿Qué edad tiene La Russa? 76. Es una pena. Bueno, pasemos al tema de los grandes premios. Se están rehaciendo en la Fórmula 1. La Fórmula 1, Hamilton no decide todavía si sigue Mercedes o se retira un tiempo para descansar. Ha ganado, ha empatado ya a Schumacher. Me parece que va a haber cambios. Checo Pérez no tiene escudería, puede que caiga en Racing Point. Regresa Alonso a Renault. En fin, hay varios cambios. El Gran Premio de México regresa. el Gran Premio de Arabia Saudita.
Pero regresa a México, José Ramón, sí, el próximo año.
Gran Premio de Arabia Saudita, Estados Unidos. Había el Gran Premio de Vietnam, pero finalmente no se pudo hacer. Perfecto.
Bueno, y esta última, José Ramón, el exportero de la América, Leonín Pineda, pidió trabajo a través de su cuenta de Twitter. La Liga del Balompié Mexicano continúa en controversia y hay jugadores que les deben 3 meses de salario. Uno de ellos es el guardameta del Atlético Jalisco. Y ahora vamos, José Ramón, luego, desde Hollywood. Nos quedamos en Hollywood, ¿te parece bien?
Quédate en Hollywood.
Con ahora o nunca.
Con el
un abrazo.
Con el renacido, quédate ahí, ahí estás bien, bien ubicado. Te falta la nieve.